Arrancamos ya nueva hora en el fin de semana de COPE y lo hacemos a golpe de leyenda. Este verano nos hemos propuesto recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de nuestro país para conocer sus encantos, pero a través de la tradición oral. Sabemos que el patrimonio material de nuestro país es inmenso, pero es que el inmaterial no se queda atrás, ¿eh? Tenemos una gran cantidad de historias y leyendas que se encuentran en cualquier punto de la geografía española. Y para descubrirlo, contamos con nuestro experto en leyendas, José Talavera. Buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Qué tal va la vida?
Pues muy bien.
Un beso para todos.
Hoy nos vamos a Extremadura, una región que ha sido siempre fuente de grandes mitos.
Vaya.
De grandes personajes populares y de una tremenda capacidad para sorprender a cualquiera.
Hombre, la verdad es que tiene mucho que ver Extremadura. Mira, en Cáceres, tú imagínate la Plaza Mayor. Te pones allí en medio, ves esa maravilla que te encuentras. La verdad es que te deja sin aliento, sin ninguna duda, allí en lo alto.
Uh-huh.
Pero es que tienes Mérida. Mérida, que tiene ese anfiteatro romano en el cual puedes disfrutar del festival de teatro clásico en verano.
Sí,
no sé
días.
Si has ido alguna vez.
Uh-huh.
Exactamente. Guadalupe, Rosa, donde puedes visitar el monasterio en honor a la Virgen, que es patrimonio de la humanidad, ni más ni menos. Si llegas a subir todas las escaleras que tiras hasta que llegas, que tiene una tira.
Hay que estar en forma.
A mí me costó trabajo, tengo que decirlo. Y cómo no, visitar el Valle del Jerte sin ninguna duda para ver los cerezos en flor en primavera. Y ahí es cuando te das cuenta de que la naturaleza es un regalo y que hay que cuidarla al máximo.
Bueno, eso sin ninguna duda. Extremadura tiene todo eso y mucho más. Por ejemplo, tiene esto.
En la Sierra de Piornal, 7 leguas de Plasencia, habitaba una serrana alta, rubia y sandunguera.
Bueno, está claro que es la descripción de una mujer que vivía en la Sierra de Piornal, y yo no sé de quién podemos estar hablando por esta descripción, pero la zona es de una belleza impresionante.
Eso sin ninguna duda. Mira, hay que decir que Piornal es el pueblo más alto de Extremadura, atención. Así que imagina esas vistas que tendrán desde allí. Además, ¿y a quién se refiere este romance? Es a la Serrana de la Vera, un personaje mítico, legendario, muy popular en la región, que tiene incluso estatuas y en muchos otros sitios.
Uh-huh.
Cuenta la leyenda que era una bella joven que fue repudiada en amores por un querido que tenía ella, y resulta que se echó al monte porque se sentía despechada, se fue a la Sierra de Tormantos, allí en Extremadura, y donde se refugia en una cueva, se pone a vestir pieles de animales y emborracha, abusa y mata por este orden a los hombres que se internan en sus dominios. ¿Qué te parece?
¡Caramba!
Todo esto es en venganza por su amor frustrado y por ese odio tejido con continuos desengaños al sexo masculino.
Pero también hay alguna leyenda que relaciona a la serrana con la creación del famoso monasterio de Yuste.
De nada menos, fíjate, es una maravilla. Pues cuenta la historia que la ermita del Salvador, cerca de Cuacos, llegaron 2 ascetas huyendo del bullicio de la ciudad. Con el tiempo, pues llegaron a instituirse como hermanos de la pobre vida, que se llamaban ellos, y para sobrevivir lo que hacían era pedir pan por los pueblos, bueno, pues para poder sobrevivir, así no pasaba nada. Hambre. Pero ¿qué pasa? Que había una mano generosa que les ayudaba a mantenerse. Esta mano les dejaba colgados en los árboles, pues perdices, conejos, hasta que un día, atención, un hermano, por casualidad, descubre que esta misteriosa benefactora es una rubia y musculosa mujer de larga trenza y corta falda que porta una honda de descomunales dimensiones y sandunguera, como dice la canción. ¿Qué pasa? Que intenta investigar más, se disfraza de pastor, la observa, ella lo ve, lo confunde con un cabrero, lo llama a voces e intenta traerle, como hacía con los hombres, la serrana de la Vera.
Sí.
El hermano huye aterrorizado, se queda sorprendido y dice, pero
no te cuentas.
Pero claro, ella con la onda le tira una piedra y le da en la cabeza. Entonces él solo acierta a decir lo que vivió en el convento y cuenta su aventura. En el entierro del malogrado hermano, un pastor aseguraba con miedo, esa mujer no es una mujer cualquiera, que es la terrible serrana de la Vera, decía él este. Atemorizados todos, por supuesto, los hermanos buscan un terreno más seguro y un vecino de Cuacos le cedió, que se llamaba Sancho Martín, les regala en el año 1402 unas tierras para que levanten iglesia y convento. Y ese es el inicio de este monasterio de Yuste del que hemos hablado.
Anda, y el origen lo encontramos en la Serrana de la Vera.
¿Será verdad que existía la Serrana de la Vera?
Vete,
nos preguntamos. Yo no lo sé, pero tenemos que ir a investigar, me encantaría. Yo creo que sí que viva, ¿eh?
Bueno, una historia sorprendente que viene muy bien para hablar de este monasterio de Yuste, por cierto, donde también ocurrió hechos realmente sorprendentes.
Uh-huh.
Y estamos escuchando la canción del emperador de Tielman Susato, la que decían que era la composición musical preferida de Carlos I de España y V de Alemania. ¿Pero qué tiene que ver este poderoso monarca con el monasterio de Yuste, José?
Bueno, pues porque llegó un momento en que el rey estaba un poco cansado de su vida en palacio, estaba harto de la corte, decidió recluirse en el monasterio de Yuste para trabajar un poco más su paz interior y para vivir con reposo un poco más, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de repente le pica un mosquito y le transmite el paludismo, que entonces era, por supuesto, incurable. Esto fue lo que propició su final el 21 de septiembre de 1558. Y aquí viene la leyenda. Resulta que, según los frailes decían y los escritos, su muerte estuvo rodeada de hechos sobrenaturales, señales celestes, flores milagrosas que de repente crecían sin tener por qué, fantasmas embozados, extrañas aves ladradoras y hasta damas blancas anunciadoras del fallecimiento de
pero,
este hombre.
Pero yo tengo entendido que los fantasmas aparecieron antes incluso que la enfermedad.
Bueno, es que tú fíjate, la aparición del primero fue unos días antes de contagiarse y mientras él estaba rezando en su habitación. Al emperador se le apareció de repente un misterioso espectro embozado, no se le veía la cara. Carlos, claro, evidentemente se sorprendió mucho el rey, le preguntó su nombre y el fantasma lo que hizo fue quitarse la capa.
¿Y?
Vio que el fantasma era él mismo. Atención, o al menos su doble que le había hablado anunciándole que su muerte estaba cerca y que tenía que prepararse para morir. Más cosas que pasaron, fíjate, los gallos cantaban antes de tiempo. Incluso una semana después de la muerte del rey, el prior de Yuste, que era entonces Fray Martín Angulo, estaba cansado de que un perro ladrara de repente de madrugada y le dijo a uno de sus hermanos: ese perro nos va a dar una mala noche como no lo echemos fuera del monasterio. Y respondieron los frailes: no es un perro el que ladra, padre, sino aquel pájaro que está encima del tejado de la iglesia.
No.
Y ha ladrado ya 5 veces.
Un pájaro ladrando.
Claro.
Bueno, dejamos el monasterio de Yuste, que bien merece una visita, por cierto,
sí,
y nos vamos a otro punto de Extremadura.
La enagua que tú llevas, la enagua que tú llevas, mi madre te la bordó.
Bueno, antes hablábamos del Valle del Jerte, que es uno de los lugares más bonitos en primavera. Ir desde Plasencia recorriendo esos campos es alegría para los sentidos y también tiene su leyenda. Parece que el cultivo del cerezo comenzó en el siglo XVIII, ya que el árbol autóctono era el castaño, pero una plaga acabó con ellos y llegó este árbol de flores tan bellas.
Que le finó genial, por cierto. Mejor que el castaño, seguro. Bueno, pues cuenta la leyenda. Bueno, realmente unos dicen que fue un zar ruso, otros que un jeque árabe. No se sabe muy bien quién fue esta persona, pero todos lo imaginan enamorado a este hombre de una hermosa mujer de un lejano país del norte de Europa, donde la nieve cubría de un manto blanco los paisajes invernales, como suele pasar siempre.
Mucho frío.
Claro, los amantes deciden vivir en el valle, donde a pesar de la belleza de sus ríos y montes, que son muy bonitos, más que el blanco, pues evidentemente abunda el verde siempre.
Verde.
La esposa, aunque estaba muy enamorada de su marido, sentía mucha melancolía por los paisajes nevados de su tierra y siempre estaba... Hay algo tristón a la mujer, que vamos, que no se hacía con el sitio.
Que lo echaba de menos.
Y un día su amado, decidido a hacerla feliz, le promete que si es necesario, él va a traer la nieve al Valle del Jerte. ¿Qué hace? Pues empezó a pensar en la forma de poder cumplir lo que había prometido, hasta que se le ocurrió una idea. Ordenó plantar de cerezos todo el valle, a sabiendas de que la flor del cerezo es blanca.
Claro.
Cuando llegó la primavera, todos aquellos árboles florecieron, cogió a su amada, la llevó hasta un lugar donde podía verse todo el valle.
Y le dijo: disfruta, hija mía, del paisaje.
Y observó el resultado de su esfuerzo.
Claro.
Había conseguido que al menos unos días al año ella pudiera ver su nueva tierra cubierta de nieve.
Eso es amor, ¿eh?
Vaya, ¿qué te parece?
Y lo demás es cuento.
Una historia muy bonita, mira,
sí,
se me ponen los pelos de punta y todo.
Sí, sí, una historia muy romántica.
Claro que sí, claro que sí.
No la conocía yo.
¿Sería verdad eso?
Del Valle del Jerte nos vamos a Cáceres. Fíjate, hemos pasado del romanticismo a los monos.
A los monos, ya.
Esto, claro, esto que estamos oyendo es un sonido de monos, ¿no? Que
sí.
No sé yo qué tiene que ver los monos con Cáceres.
Bueno, pues tiene algo que ver, porque claro, hay que recordar que la casa de los Espadero Pizarro, que está situada en la Cuesta de Aldana, muy cerquita de la Plaza Mayor, es conocida en la ciudad como la Casa del Mono.
Anda.
¿Qué pasa? Que cuenta la leyenda que el comerciante y dueño de la casa regaló a su esposo un mono exótico que compró en uno de sus viajes de trabajo, donde fuera el hombre, pues porque quería compensarla de su ausencia durante largos días en los los que él no estaba. Y claro, la pareja no podía tener hijos y entonces el animal le servía un poco de distracción.
Le hacía compañía.
Le hacía compañía.
Ahí te dejó el mono.
Ahí te dejó el mono y
ya
yo
hasta
me voy.
Luego.
A medida que avanzaba el tiempo, por cierto, este era tratado como uno más de la familia, casi como un hijo. Bueno, ya sabes que a los animales se les coge mucho cariño. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que un día la esposa del comerciante se queda embarazada. Claro, tiene el niño, ellos se alegraron muchísimo, nació el niño, el mono se fue sintiendo desplazado, por supuesto,
anda,
por el niño, y un día por celos hacia el recién nacido, y aquí viene lo malo, acaba con la vida del bebé arrojándolo por la ventana el mono.
¡Hala! ¡Qué tragedia!
Eso según la leyenda. El comerciante como castigo lo encadena a las escaleras del palacio, condenándole por sus actos, dejándolo morir sin hacer caso de sus gritos. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente tres gárgolas de granito adornan la fachada del palacio. Una representa al mono encadenado, otra al hombre y la otra a la mujer con el bebé en brazos.
Anda, vaya historia.
La casa del mono.
Nos fijaremos, ¿eh?, a partir de ahora en esta casa del mono y sobre todo en estas tres gárgolas de la fachada. Mm-hmm. Interesante.
Es muy interesante y muy bonita la casa y la fachada.
Oye, pues José Talavera, gracias por llevarnos por esta región tan fantástica como es Extremadura a través de estas historias tan apasionantes.
Y entretenidas, anda que no hay.
Te seguimos en Facebook, también en Instagram, donde tenemos, por cierto, la cuenta @leyendascope.
Ahí estamos, sí.
Y la semana que viene volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía.
Por supuesto. Oye, por cierto, te voy a recordar que muchas de estas leyendas se pueden encontrar en el blog Extremadura Secreta de Israel J. Espino y en sus libros 50 lugares mágicos de Extremadura y Extremadura Secreta, brujas, sabias y hechiceras.
Bueno, pues
ahí
saludos,
tenemos referencias.
Saludos a Israel y a ti, querido José. Nos vemos la próxima semana.
Un beso grande.
Adiós.
Hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado.
Llegamos ya a las 12 y cuarto de este mediodía, de este domingo, 18 de agosto. Estamos a mitad de mes y va tocando ya echar la vista abajo. Sí, sí, abajo he dicho, ¿eh? Hay que comprobar si esos aperitivos, si la cervecita, el chiringuito o los helados han hecho mella en tu figura. Vamos a tirar de estudio, que esto nos gusta mucho, y leemos que el 58% de los españoles aumenta el peso en verano. Y no ha sido precisamente por tumbarse en la playa. De hecho, el mayor problema, según este estudio, es pues porque bebemos más alcohol de lo normal y también abusamos de los helados. Y por eso volvemos de la playa con unos kilitos de más. En fin, que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y de San Isidro cuando llueve. Querido Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, muy buenas.
Querida Rosa, muy buenas. ¿Tú conoces a alguien que aproveche el veraneo para adelgazar?
Pues fíjate, yo siempre me propongo, mira, vamos a ver si vuelvo pesando lo mismo, yo me lo propongo.
Vale, lo mismo, vale.
Pero no lo consigo.
No.
2,5 kilos llevo ya, doctor.
Sí, pero sí, es que es así, mira, hay dos momentos en el año en donde solemos engordar entre 2 y 3 kilos. Uno es el verano y otro son las navidades.
Los turrones.
Lo importante es saber que cuando volvemos, pues tenemos que perder esos kilitos, porque si no aquello se va acumulando y aparecen las cartucheras, los flotadores y a partir de ahí todo lo que tú quieras. Pero bueno. Pero
hay que perderlo, eso es muy importante, ¿eh? Es
claro.
Verdad, la primera lección es eso, no te quedes con esos kilos, que es que ya no hay marcha atrás, ¿eh?
Totalmente. Bueno, no la hay, porque después se va quedando, como digo, en el Michelin. Hay un estudio que a mí me causó mucha curiosidad, no de ahora, aquello fue del año 92 en Harvard, en donde, bueno, allí lo que hicieron fue estudiar lo que pasaba después de las Navidades. Bien, la conclusión más o menos era la misma que la que tenemos aquí en España, que engordamos entre 2,5 kilos y 3 más. Y eso por un lado, y la otra es que cada año te quedabas con 700 gramos de más.
Sí.
Si pasan 5 años son 3 kilos y pico, ¿no?
Sí.
Entonces a partir de ahí yo saqué la conclusión de que lo que tenemos que hacer es hablar y hablar mucho, como ahora estás haciendo tú, para concienciarnos y decir, bueno, me lo he pasado pipa, bueno, bien, perfecto, y ahora cuando vuelva pues tengo que ir recuperándolo.
Exactamente,
claro que sí.
sí, tiene que ser así, porque es que claro, llega el veranito que tenemos sed, pues venga una cervecita, pues yo quiero un tinto de verano, que parece que le sienta muy bien a mi cuerpo, ¿no? Y claro, claro, a ver quién es el curro que en vez de eso se bebe un vaso de agua. Pues
claro,
no.
yo creo que hay trucos, ¿eh? Yo lo que sí que comento y digo, y experimento, es que hay trucos. Por ejemplo, tú dices el tinto de verano, y el tinto de verano a mí me gusta mucho. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues yo siempre lo que digo, digo, mire, usted me trae una copita de vino y aparte me trae un vaso con mucho hielo y una botella de gaseosa, sin azúcar. Y entonces cierto es que mientras yo me tomo esa botella de gaseosa, que es medio litro, o incluso un litro si la quiere, ajá, pues resulta que los colegas que están conmigo pues van dos, tres cervezas. Bueno, al final resulta que las calorías pues son mucho menores las mías. Pero después también hablemos del tapeo, ¿no? Cuando vas al tapeo, pues bueno, lo fácil es decir, que si unas papas fritas, que si un pescadito frito. Bueno, dentro del tapeo hay muchísimas cosas que puedes ir pidiendo, empezando por los frutos secos, que sacian mucho, tiene calorías, pero sacian mucho. Bueno, los mejillones, un montón de cosas que realmente te está compensando, porque tú fíjate, Rosa, que cuando estás en el momento del picoteo, con los amigos, con la familia, el hecho del picotear y el beber es un hecho generalmente hasta social, y lo que va buscando es ese reconfort, ese estar reconfortado, ¿no? Ese decir, bueno, pues me lo merezco de alguna manera, ¿no?
Porque yo lo valgo.
Claro,
vamos, te comes lo que te pongan.
Claro, te lo puedes merecer de distintas formas. Hay trucos.
Hombre, tiene que haberlo. A ver, durante el año llevamos un ritmo distinto de comidas, pero ¿debemos mantenerlo durante el verano? Doctor, ¿cuáles son esos alimentos que peor nos sientan y que más nos ayudan a engordar durante el verano? ¿Qué podemos hacer?
Bien, yo lo que tengo claro es que durante el verano es prácticamente imposible llevar el mismo ritmo de vida que mientras estás trabajando, entre otras cosas porque cuando tú te vas de veraneo te vas para apartarte de la monotonía, ¿no? Bueno, lo que sucede es que empecemos por el desayuno, te levantas un pelín más tarde y entonces haces un desayuno como muy light, salvo que estés en un hotel y acabes con el buffet, que eso también...
Es que eso pasa.
Yo también lo
dice, no tengo más hambre, pero voy a coger esto por si acaso me quedo con hambre.
Lo que tienes que hacer ahí, vamos a empezar por el último, por los que están en el hotel y tienen ese buffet.
Ay,
que
madre.
Dicen, bueno, ya que está pagado,
hombre,
bueno, pues vale.
Claro, ya que está pagado,
pues entonces, mira, te vas al buffet de, ¿sí?, los últimos, sobre las 10, 10 y pico. Dice, hoy me voy a meter entre pecho y espalda un desayuno comida. Y entonces pues tienes un desayuno pues mucho más contundente en calorías, que más o menos intentas controlar. Y cuando llega, terminas el desayuno, descansas, te vas a la playa, y cuando en la playa tienes un poco de hambre, pues dices, bueno, es el momento, te llevas unos frutos secos, es el momento de tomarme unos frutos secos, o un momento de una manzana, es el momento que me voy al agua, y ya lo que haces es que ahí contrarrestas mucho. Vas comiendo, pero vas contrarrestando. ¿Por qué? Porque lo que sí siempre o casi siempre pasa es que después vas a tener un tentempié por la tarde y vas a cenar. Son las cenas las que más te hacen ganar peso. Porque tú vas a cenar de una forma más contundente a como lo haces normalmente, y después de cenar, pues bueno, si te vas a bailar, muy bien, si te vas por ahí de fiesta, muy bien, pero si te vas, para los que tenemos más de 60 años, que estás poco tiempo, y terminas y te vas a la cama más o menos pronto, pues resulta que no has quemado lo que llevas, no has hecho lo que los italianos llaman la passeggiata. Los italianos, que son muchos para esto, dicen, después de una cena así un pelín contundente, tú tienes que hacer una passeggiata, es decir, tienes que pasear como poco 20 minutos. Bueno, si me paseas 20, 25 minutos, pues casi te voy a perdonar un poco.
Ya. Bueno, puede ser que sea suficiente, no lo sé yo, doctor.
Yo tampoco lo sé, pero más vale eso que nada.
Sí, sí, desde luego que sí. Está muy bien lo de los frutos secos y las frutas a media mañana.
Sí.
En la comida también tengamos cuidado, vamos a tirar por la ensaladita o por lo que sea, algo ligero, porque luego a media tarde hay que tomar otro tentempié, y yo creo que si comemos bien, sano y saludable, yo creo que vamos a llegar a la cena con menos hambre y no vamos a devorar.
Es que, claro, en todo esto también hay otro truco, que es que antes de ir a la comida con la familia o con los amigos, y antes de ir a la cena con los amigos, con la familia, con quien sea, tú tienes que intentar saciarte un poco. ¿Y cómo te sacias? Pues tomando algo que tenga mucha fibra, es decir, tomando alguna galleta sin azúcar con fibra integral, o tomando, yo vuelvo a lo mismo, a los frutos secos, que yo con los frutos secos siempre llevo 10, 12 avellanas que me sacan de muchos apuros. Sí,
qué
sí,
bueno.
Que lo llevas en cualquier sitio, y yo reconozco que a mí me saca de muchos apuros.
Sí, sí, sí.
O tomando, por lo que sea, o comiendo una manzana. Eso lo que va a conseguir es que estás lanzando un mensaje a tu cerebro diciendo, diciendo, oye, que el nene ya está pelín comido, de tal forma que cuando te sientas y empiezas, pues que antes de traerte la comida, que si te traen un poquito de aceite, que si hace un submarino en el aceite, que si la... ya eso ya vas pasando, porque no tienes esa sensación de comértelo todo, ¿no? Yeah. Es decir, la saciedad ya ha funcionado.
Qué interesante esto que dices, doctor, porque dentro del mismo marco, los investigadores están buscando otras causas para explicar el aumento de obesidad, en concreto ver por qué somos incapaces de dejar de comer grasas. De hecho, el estudio lanza la pista de esa conexión entre cerebro y estómago, ¿no? Sí. Que están conectados a través de unas hormonas y esto haría que engordemos. ¿Qué hormona es esa que nos impide dejar de comer grasa, por ejemplo?
Sí, bueno, tenemos una serie de hormonas, sobre ellas se está escribiendo desde finales de los 90 muy mucho, son una serie de hormonas que tenemos, microhormonas, por decirlo así, de esta manera, que tenemos en nuestro aparato digestivo, y estamos hablando concretamente y sobre todo de una que se llama GIP, G-I-P, bueno, de polipéptido inhibidor gástrico. Bueno, a lo importante, sí. Se ha ido viendo, y los primeros fueron en el 2002 un grupo de investigadores japoneses, que esto tenía mucho que ver con la sensación esa de para de comer, lo que te decía antes, la saciedad, para de comer. Bueno, se lleva esto al laboratorio y en el laboratorio se ve con que un grupo de ratones, bueno, pues a estos ratones que tienen muy elevada esta hormona, pues hacen que no tengan saciedad y sigan comiendo. A partir de aquí dicen, bueno, pues ya tenemos una posible vía para tratar desde un punto de vista farmacológico a la obesidad. ¿Cómo? Pues con algo que inhiba, es decir, que impida que este GIP pues esté actuando, sea tan elevado arriba en el cerebro. Porque el efecto lo lleva de la tripa arriba al cerebro.
Fíjate, pero parece como si no pudiéramos hacer nada con esto, ¿eh?
Bueno, realmente es que...
¿Qué complicado?
Sí, hay unas personas que sí que lo tienen elevado de natural, que serían esas personas con sobrepeso, sí. En donde no terminas de explicarte el porqué y el cómo, pero ellos siempre van teniendo esa necesidad de comer, y lo vemos también con que esta hormona, este polipéptido, pues también se eleva en las personas que tienen diabetes tipo 2. Entonces, pues bueno, empiezas a ver relación entre lo uno y lo otro, porque las personas obesas al final terminan haciendo lo que decimos, y perdón por el palabrejo, una insulina resistencia y como consecuencia de ello, la diabetes.
Ahí ya nos metemos en el ámbito de la enfermedad.
Sí.
Bueno, entonces, cada vez que nos pasemos, vamos a ver si conseguimos que los oyentes se acuerden de nosotros.
Sí.
Cojan las avellanitas, los frutos secos.
Sí, ey, fundamental. Llévalo siempre, si yo lo llevo en el coche o el bolsillo, llévalo. Nos van a dar las gracias.
Y después de cenar, un paseíto de 20 minutos.
Sí, la paseillata. Y mira, ya ha salido un trabajo hace poquito, que este sí que es muy interesante, en donde nos dicen que para perder esos kilos después también del verano, lo que más te hace perder kilos es el footing, es decir, correr a un ritmo más o menos lento, es decir, que tú vayas corriendo y que estés hablando como estamos hablando ahora tú y yo.
Sí.
Hola Rosa, ¿qué tal Esteban? Bien, pues ese es el ritmo que tienes que seguir y eso es lo que más te va a hacer perder peso.
Mira,
si haces esto 3 días, 4 por semana, 30 minutos nada más, si son 40 mejor, pues vas a perder peso.
Bueno, pues el deporte que no falte como siempre.
Hombre.
Por poquito que sea. Mm-hmm. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, gracias, y a disfrutar de la comida siempre con moderación y de una manera sana y saludable,
sí,
en la medida,
señora,
de lo posible. Adiós y buen domingo.
Un besote, buen domingo. Hasta luego.
Fin de semana. Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
El verano para mí, pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente. En definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Thank you. Se acaba agosto y llega el bajón,
¿verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin, COPE. Estar informado.
A minstrel came down from Gaul with scores of tales to tell. Some of them were false, yes, some of them were true. Some of them we knew, yes, some we knew too well. It was told in fire.
Las 12 y 31 minutos del mediodía, vamos a ponerle un poquito de música al fin de semana porque ya está por aquí nuestro querido Marco T. Pontemoño.
Con un poco de legañas. Bueno, es que el volver es duro, ¿eh?
¡Hombre!
¡Joder, tanto que eso es duro!
¿Qué nos cuentas, Marco? ¿Te quieres cuentas?
Pobrecito.
Es que han sido unas vacaciones muy largas. Me envió un mes, que hacía mucho no me envía un mes del tirón.
Cuesta, ¿eh?
Sí, cuesta.
¿Has viajado mucho?
Nada, he estado por el sur, haciendo el zángano.
¿Has dado mucha envidia por WhatsApp?
Sí, una poca, sobre todo a ti, porque yo pongo muchas cosas de comida y tú eres buen zampón, como yo. Y me escribía, eres un mamón, ¿cómo pones esto y tal? Bueno, mamón, vamos
yo
a hablar.
No digo esas cosas.
Espera.
Ah, perdona.
Vamos a empezar por el principio, sí, que esta sección tiene un nombre y ese nombre es
Aprende y almuerza con Marco T.
Sigo sin entender el nombre, pero bueno, me parece bien, ¿eh, Marco?
Yo pues, no sé si es almuerza y aprende y almuerza. Cada vez lo
es muy fácil almuerza, porque es la hora del almuerzo y mucha gente estará picoteando algo, como decía el doctor, algo sano, ¿eh? Para no... Por cierto,
sano y saludable.
Lo que hablabas antes de las cabras me lo tienes que explicar, el amor con las cabras. Pero bueno, eso no es más.
Óscar, el técnico, también quería que se lo aclararas.
Sí, pero bueno, hoy venimos a hablar porque el jueves fue el aniversario, el 50 aniversario de Woodstock, que lo hemos mencionado en esta sección durante el verano, pero es que es justo esta semana cuando fue Woodstock hace 50 años, y además es una curiosidad porque coinciden las fechas. O sea, hoy día 18, hace 50 años, que era 18 el domingo también, acabó Woodstock. El festival por antonomasia al que todos se refieren, el primer festival, por así decirlo. Había festivales de música en Estados Unidos antes y en Europa, pero es el festival más recordado y más mítico, que quieras que no es por clichés muchas cosas, ¿no? Porque tiene muchas cosas que no son verdad, que ahora iremos contando.
Bueno,
¿no?
Fue más que nada en aquel momento una congregación hippie, una fiesta hippie con sonido rock.
Lo dices con desdén, así.
Claro. No, porque
como
realmente...
Yo nunca
una fiesta de
ahí.
Melenudos de esos.
En parte,
hippies
sí,
ponzoñosos.
En parte sí, de hecho, a ver, que gusto que es maravilloso y es un y como ese no va a haber nunca un festival que reúna 150.000 personas como ha hecho durante tantos años, pero vamos, que aquello era un...
Nada.
Sin propósito.
Era un sin propósito por varios sentidos. Pero bueno, no solo en el roster de artistas, sino había artistas muy buenos como Richie Hammond. Esta es la primera canción que sonó en Woodstock y hubo gente muy gorda, como también estaba Santana, no el tenista, el músico.
que ponerlo en valor, Marcote, porque es verdad que fue una fiesta consagrada a la paz, a los derechos civiles, y este mensaje lo encontramos en un montón de canciones que hicieron grande este Festival de Woodstock.
Sí, sí, y artistas como Santana, el gran guitarrista, que luego hace pocos años tuvo un reflote, sí, que estuvo olvidado muchos años y que sacó un par de discos con artistas.
¿Y ha sacado disco hace poco?
Sí, hace muy poco, pero hace colaboraciones y tal, y discos muy buenos. Bueno, Woodstock, 400.000 personas estaban censadas, se puede hacer, que fueron a Woodstock, pero en realidad se colaron 100.000 más, porque claro, aquello era un espacio abierto y no había los controles que hay ahora, que si pulseritas de festivales y mandangas de esas. No, antes tú llegabas allí, costaba 18 pavos la entrada, 18
para la época sería.
Dólares, que no estaba mal para la época, pero había gente que se entró por la filfi, o sea, que dijo, yo no voy a pagar los 18. Y luego también mucha gente, yo estuve en Woodstock, chaval, en Woodstock, a lo mejor hay 2 millones de personas que dicen que estuvieron en Woodstock, pero en Woodstock solo hubo 500.000, medio millón. Solo.
Oye, fíjate, mira, hablando de esto, el festival que duraba como 3 días, porque si tú has dicho que era el 18...
El 18 terminaba.
Iban a ser 2 días, pero debido a la gran afluencia de artistas y el bombo que se le dio, fueron 3 días al final. Fueron
3 días.
Viernes, sábado y domingo.
¿Pero claro, se fueron acoplando músicos sobre la marcha? ¿O sea, había grupos que se incorporaban al cartel sobre
se fueron
marcha?
Acoplando y se fueron bajando, porque como luego contaré, hay gente que estaba invitada y que no fue por diversos motivos. Uno de los que fueron también es este grupo que es muy poco conocido, solo conocido por esta canción que vamos a poner, son los Kanegit.
Objeta esto en 1969.
¿Qué te pasa, Mikey?
Esto me recuerda a las cabras de Mikey, esta canción.
Vamos a ver, es una canción mítica, On the Road Again, que yo creo que sale en Easy Rider, por cierto, que cascó ayer Peter Fonda, que era uno de los míticos actores, ¿sí?, que salía en Easy Rider. Era hermano de Jane Fonda, la que hacía las abdominales esas de la tele.
Sí, 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 sí.
Y padre de Bridget Fonda.
E hijo de Henry Fonda.
Henry Fonda,
de
puede
Henry
ser.
Fonda.
Bien
puede
tirado.
Ser.
Puede ser, muy bien.
Puede
tirado.
Ser.
Tendría es la sentido, frase de palo. ¿Verdad?
Hombre,
¿puede ser?
Tenía que soltarla ahí y luego. Ay, es que no lo sé.
Y luego que alguien lo confirme, por si acaso.
Bueno, paz, amor. Sobre todo se hizo en contra de la guerra de Vietnam. Muchos hippies, como decías tú,
gente, se la morir, no la guerra.
Gente en pelotas. Había mucha gente en pelotas porque los hippies son así. Sí, se desnudan, sí, les da todo igual.
Y
luego,
alegre.
Que llovió mucho. Durante los 3 días llovió muchísimo y aquello que se hizo en una granja. Sí, que es una de las grandes mentiras, porque no se hizo en Woodstock, se iba a hacer en Woodstock, pero los vecinos de Woodstock se negaron porque decían, esto me lo van a llenar de hippie, me lo van a romper todo, y no dejaron que se hizo en la ciudad de Woodstock, y al final un tío que tenía una granja a 64 kilómetros de Woodstock fue donde se hizo el festival, y ahí se fueron a esparcirse y a drogarse, porque había mucha droga.
¿Había droga?
Sí, una poca.
Ah.
Sobre todo LSD, que es... Yo no las he probado, como he dicho, yo no me drogo, que es esta que te hace como ver dragones, el LSD, y la marihuana, que es los porritos, eso que se fuma. Yo entiendo esas cosas. Y, sí, pero lo que más hubo es el LSD y a mí me lo han dicho.
O sea, que bares y restaurantes, cafeterías y así no había, pero farmacias sí,
¿no? No había, ¿no? Incluso había gente que cambiaba hamburguesas por porros. O sea, estos se llevaba comida y para, pues eso, hacían sus...
Pues me habría puesto hasta las botas.
O el trueque.
De hamburguesas,
mira,
digo.
Mira, Mike, estos que vienen ahora seguro te gustan a ti mucho. La Creedence, que también estuvo. Vamos. Esta canción que la usan mucho en películas americanas que hablan de hombres lobo y tal, porque como habla de la luna, de Bad Moon Rising, pues siempre que hay una película de hombres lobo o de miedo y tal, siempre cascan esta canción. Es un cliché que se llama, ¿no? ¿Se llama así? ¿Cliché?
Sí, eso es cliché.
Un cliché.
Sí. Bueno, un topicazo.
Woodstock parece que estuvo muy bien y que fue todo muy bonito por las fotos que manda la gente, pero luego hubo un mogollón de problemas. Por ejemplo, los escenarios eran muy pequeñitos, no esperaban que fuera a haber tanta gente, y entonces eran escenarios pequeñitos con PEA, o la PEA son los altavoces para los profanos. Mikey me está mirando como si fuera una cabra, diciendo eso de la PEA, que es... Pues esos son los altavoces que se ponen para que tú escuches el concierto. Pues claro, había 400.000 personas para una PEA muy pequeñita que pueden usar a lo mejor los altavoces que tenemos aquí en el estudio.
Pero fíjate, un poquito más. 1969, tantísima gente, los atascos para llegar allí, no, complicado.
Iban
granja.
A caballo.
Iban a caballo, iban
eran
andando.
Hippies.
Eran hippies, ¿eh? No tenían
autostop, gente que pasaba por delante, me llevas, venga, va.
Iban en pastilla.
Y se colaban para allí. Entonces, la PEA, como decía, pues claro, escucharían bien las 4.000 las filas, pero los 100.000, 200.000, 300.000 que hay detrás, ¿quién está tocando? Pues creo que Jimmy Hendrix. Ah, no, pues, a mí que me suena Sanana, pues sí, debe ser eso. Entonces, eran uno de los grandes problemas que había allí. Que había allí. Oh, Muy bien, aparte de los que estoy poniendo, mogollón de artistas estuvo allí. Crosby, Stills, Nash & Young, Joan Baez, Sly and the Family Stone, Jefferson Airplane, The Band, que era la banda que tocaba con Bob Dylan, Ravi Shankar, que era un tipo que tocaba una cosa que es el sitar, no sé si lo sabéis, que es un instrumento
indio.
Dice, vale, indio, sí. Ahí con muchas cuerdas, que son allí, que lo usaban los Beatles también mucho, y Sidonie. Y gente que tristemente, bueno, la mayoría nos han dejado, porque esto hace 50 años habrá palmado la mayoría.
Mira, Hendrix además creo que murió un año después del festival.
Fíjate, pobre tico. Y quien también cascó relativamente poco, con 27 años, igual que Hendrix, es Jenny Joplin.
Cómo
baila. Se te mueve hasta el moño, ¿eh?
Que Janis Joplin es mucho Janis Joplin.
No, total.
Muchos han dicho que no fue, sobre todo hablamos de esta jornada de Woodstock de 1969, que no fue su mejor noche.
¿La de Janis Joplin?
Sí.
Pues yo creo que la de ninguno, ¿no?
Pero que...
Bueno, es que nunca se sabe, porque no hay documento gráfico, ni, o sea, gráfico sí, lo que no hay son vídeos, ni audios.
Que ¿no se llevaron el iPhone?
No, no había selfies, nada. No había nada, no, como la gente que va a los festivales ahora a aparentar, ¿no? Allí iba la gente a pasárselo bien, a disfrutar.
Música.
A meterse mucho con Nixon, que iban en contra de la política.
Pensaba que a meterse mucho.
Mucho con Nixon, ¿no?
Mucho, eso, mensaje, eso, mucho, eso, mensaje,
mucho
político,
mensaje político. Sí, sí, es sí. Más, se interrumpió alguna actuación como la de los Who.
Les tiraron un hippie al escenario.
No, no, es, curiosamente esta canción, el Pinball Wizard, medio de esta canción salió un pollo que se llama Abby Hoffman a reivindicar y a meterse con la política. Habían encarcelado a un amigo suyo por una cosa que no había cometido, como el equipo a un poquito. Pues se empezó a meter con él y el guitarrista Pete Townshend de los Who le empujó y le tiró del escenario diciendo, fuera de mi jodido escenario. Y como diciendo, ya está bien, si a mí me parece muy bien lo que reivindicas, pero no es el momento ni el lugar porque yo estoy tocando mi canción y le tiró del escenario.
Se subió tipo espontáneo.
Sí, sí, cogió el micro en medio de esta canción y se puso ahí a reivindicar y a decir
espíritus
cosas.
Libres.
Pero free spirit.
Libres que salió volando.
Como ese que salía con la barretina, que salió en Eurovisión y en el fútbol y tal.
Sí, pues, sí, sí. En la actuación de la
pues
Daniel ese, Dices,
pues como
¿no?
Es un espontáneo y lo tiró Pete Townshend para un momento y le empujó y lo tiró fuera del
escenario. Todo muy pacífico.
Y muy bonito.
Como propio del festival y el mensaje, sí.
Hubo un mogollón de gente, como decía antes, que estaba invitada y no fue, por ejemplo, Dylan, no estuvo. Estuvo invitado, dijo que tenía un problema con su hijo, pero yo creo que los problemas eran otros que tenía y no podía ir. Los Doors y Led Zeppelin no fueron porque decían que era un festival, nada, que era un festival muy pequeño y que no les interesaba.
¿Un festival
que...
claro.
Visionarios
¿Y
de
los
la vida.
Stones por qué no fueron tampoco? Los Beatles tampoco, ¿no?
Los Beatles tampoco fueron, no. Pero los Beatles fue distinto porque John Lennon exigió que estuviera su amada Yoko y que de Plastic Ono Band, que era el grupo que tenía Yoko Ono, que cantaba como un perro, todo hay que decirlo.
Como la cabra de Mikey.
Como la cabra de Mikey, efectivamente. Y de hecho es verdad. Pues decía, si no viene la Plastic Ono Band a tocar, los Beatles no van. Aparte, los Beatles estaban a punto de separarse y creo que Lennon tenía algún problema de drogas, algún juicio y tal, y Nixon no le dejaba entrar en Estados Unidos. O sea, pero bueno, los Beatles estuvieron presentes porque Joe Cocker se marcó esta pedazo de versión de los Beatles en gusto. If I sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. A ti, Rosa, seguro que para a estos tres no, pero ¿a ti no te suena esta Aquello me la vi sus años? ¿Te acuerdas
claro,
la serie esa?
Por supuesto que sí.
Que era un poco la historia de América a través de una familia y entonces la entremezclaban con la historia de América de los años 60, 70, que gusto que salía un episodio de Aquello me la vi.
Pero esta era la cabecera,
era
¿no?
la cabecera, la banda sonora.
La banda sonora.
Que mucha gente se pensaba que era una canción suya y no es de los Beatles, es With a Little Help from My Friends.
Fíjate, yo no sabía que esta canción era de los Beatles, todo sí. Lo que aprendo.
Pues mira, es de los Beatles. Aprende, ¿ves? Por
ves?
Esto es...
Aprende. Y almuerza. Pero yo Cocker sí, ¿no?
Sí, sí.
Que cascó
sí.
También. Sí, es que la mayoría han cascado. Yo no, me está poniendo cara de que sí, pero que no. ¿Tú has visto 9 semanas y media? Tampoco, eres muy joven.
No, la... sí, sí, pero por ejemplo, Aquellos maravillosos años sí que me suena. 9 semanas y media también.
Te suena en el fondo.
Ajá.
Bueno.
Sí. Yo Cocker tenía 70 años, murió de un cáncer de pulmón.
Sí, sí.
Que
sí.
Por cierto, conviene ver las fotos de cuando era joven.
¿Por qué?
Porque no tiene desperdicio.
No, 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 está mucho mejor.
Porque tiene unas melenas.
Tienes sí, que compartirlas, horrorosa.
Tiene unas melenas.
Bueno, Woodstock lo intentaron hacer luego en el 79 al décimo aniversario, en el 89 en el 20 aniversario, en el 94 el 25 aniversario, ni el 99 también el 30 aniversario. El único que triunfó y que petó un poco fue el del 25 aniversario, que incluso editaron disco y vídeo, que estuvieron los Red Hot, estuvo Metallica, estuvo Bob Dylan, y empezó la actuación como diciendo, lo que llevamos 25 años esperando escuchar, Bob Dylan, no sé qué, estuvo Bob Dylan ese, grupos punteros de la época. Y de hecho, este año, por el 50 aniversario, sí va a hacer el Festival de Woodstock, pero es muy curioso porque pasó lo mismo que hace 50 años. No encontraron un emplazamiento para hacerlo, porque ya después de 50 años, si haces un Woodstock, lo vas a hacer muy a lo grande. Ya te esperas que vayan miles y miles.
¿Pero tú crees que ha sido por problemas de emplazamiento?
Sí, porque
claro... Yo creo que aquí, para ponerse de acuerdo los organizadores, no ha tenido que ser cosa fácil.
Es que lo querían hacer en el mismo sitio, en Woodstock o aledaños.
¿Y no la granja?
No han encontrado una granja adecuada.
Y no han encontrado una granja con cerdos suficientes como para hacer... No, tan grande como para... Porque claro, si tú haces Woodstock... con lo mítico que es, vas a tener una demanda de entradas y de gente brutal, y necesitas un espacio muy muy grande, y yo creo que
ahora serían todos influencers, ¿no?
Claro, ahora sería una cosa más social, ¿no? Como Coachella. Y de todas maneras hay muchos grupos que ya estaban contratados y se han ido bajando del carro viendo que el festival nos iba a
pues
realizar.
Mira, Santana, que lo hemos escuchado, era uno de ellos que iba a estar,
y mira, y no
Santana
ha estado.
Santana y Jay-Z, es el de Beyoncé,
es el marido americano. De Beyoncé,
sí, que...
y de Killers y John Fogerty, había todos muchos
esos. Y muchos de esos se fueron cayendo, y luego el grupo este que mola tanto, que el cantante se llama Adam, no me acuerdo cómo que...
Adam Levine.
Maroon 5. Maroon 5.
Adam Levine. Pero eso ya no se lo
gustó. ¿Ves? Marcote aprende también en este programa.
Es una
simbiosis. Una...
Pues es una pena, porque prometía ser un espectáculo inolvidable y ha quedado reducido a 3 o 4 concierticos.
Bueno, nos quedamos con la copla de que la última canción que sonó en Woodstock vino de la mano y de la guitarra de Jimi Hendrix, y fue esta. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Hey Joe, I said where you going with that gun of your hand? Jimi Hendrix, como dice Rosa, cascó, palmó un año o meses después del
festival.
Con 27 añitos del Club de los 27, que mira, que un día podíamos hablar de eso, del Club de los 27.
Muy interesante.
¿No suena todavía?
Sí, no, yo creo que no.
Pues macho.
Pues estamos tardando.
Vamos a hacerlo, sí.
Oye, 3 días de paz, de amor y de música, podemos saber.
Y de drogas.
Bueno, no, pues, entre otras cosas.
Bueno, así lo demostró Jimi Hendrix.
Era Woodstock. Por cierto, ahora que se cumple medio siglo de vida de este mítico festival, me ha encantado conocer una historia de una pareja que ha estado buscando 50 años su primera foto juntos en este festival. ¿Tú conoces esa historia? Marcote.
Sí, la había leído, porque yo me documento, parece que yo vengo aquí y tal, pero...
Con tu moño, así.
Con mi moño y mis barbas y tal, pero
suelta
sí, sí.
Cosas que yo una... yendo por la vida, en plan, a ver qué le suelto hoy a esto.
No, muchas me las invento. Sí,
no, claro. Esa yo también la he leído, ¿no? Que llevaban... Bueno, desde entonces no se han separado. Uh-huh. Se conocieron en gusto que se hicieron una foto, y ahora en un documental, a raíz de estos 50 años, un amigo les dijo a la pareja, oye, que os he visto en el documental.
¡Qué guapo!
Y salían ahí.
Y de hecho, tenía la primera foto ahí.
Y han hecho, creo que una foto, ahora, 50 años después, en la misma posición.
Ah, bueno,
en la
yo
que
la
están.
He visto.
Así es.
¿En pelotas?
No, sonriendo los de
hecho, vestidos.
De hecho, en la primera foto, ella a él sí le llegaba a abrazar y cogerse las manos, y en esta nueva foto yo creo que no llega. De lo que ha crecido.
Pero ¿sabes
él?
Qué pasa? Que estaba lloviendo, entonces están así como tapados con una manta. Claro. Vestidos, Marco.
Se la ha hecho vasquero.
Con lo que me mola ir en pelotas.
Oye, yo creo que deberíamos tener, si alguno aquí tiene algún terrenuco, podemos intentar nosotros hacer una especie de Woodstock a la española.
Yo tengo una casa en Hoyo de Pinares, es pequeñita, pero lo podemos hacer ahí.
¿Y tocando quién?
Hombre,
¿artistas
en mi
españoles?
Pueblo,
nosotros.
En mi pueblo, en La Mancha, igual hay espacio, hay muchas viñas, pero bueno, podemos encontrar un terrenito.
Todos si conseguimos que venga Sabina.
Todos mirad. O Sabrina.
También.
Querido Marco de Pontemoño, gracias por poner la nota musical a este domingo. Nos ha gustado mucho este repaso de gusto.
Yo sabía que te molaba a ti, que
sí,
eres muy
y
fan
me
de
ha dado, gusto. Me ha dado mucha pena este aniversario frustrado de gusto. Sí.
Bueno, ya se hará, no te preocupes.
Hará un 75 aniversario.
Pero ese a lo mejor yo ya no lo veo.
Bueno, sí. ¡Hala, hijo de la Marcote!
¡Qué fatal!
Es que me castigo. A eso estoy a régimen. Estoy haciendo caso del doctor y me he perdido 7 kilos ya.
¡Olé!
Sí, a kilo por semana me he propuesto. Haciendo eso, lo de
ayer
las almendritas
no nada,
y todo
¿no?
eso.
Así está de guapo.
Sí, oye, 25 años vas a estar, vamos.
Lozano.
Adiós, guapetón.
Quiero mucho.
de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Bueno, fíjate, no sé si te has dado cuenta que a estas alturas, aquí en el fin de semana, nos encanta la diversión, la fiesta. Venimos de Woodstock y seguimos hablando de historia. Pero si juntamos la diversión, la fiesta, la historia, donde se aunan estos dos conceptos, allá que nos gusta ir a conocer. Entonces, vamos a poner rumbo a Zamora, concretamente nos vamos a la localidad de Puebla de Sanabria, porque quien haya pasado estos días por allí seguro que siente que ha viajado en el tiempo. Entre los vecinos, pues hay bufones, hay hidalgos, acróbatas, ciegos y mendigos. Suena música que recuerda a la Edad Media, música medieval. Y en sus calles encontramos desde puestos de venta en el que se utiliza el trueque hasta espectáculos de fuego, exhibición de vuelos de aves o acrobacias aéreas. Y es que como cada año Puebla de Sanabria viaja a la Edad Media. Saludamos a su alcalde, don José Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, he intentado hacer una composición del lugar, alcalde. No sé si más o menos he acertado y la cosa va por ahí.
Pues perfecto, nada, has descrito muy bien todo lo que cualquier visitante que se acerque a la Puebla de Sanabria, bueno, pues disfrutará estos días hasta el domingo.
Qué bueno. ¿Desde hace cuánto tiempo se celebra este mercado medieval, alcalde?
Pues exactamente empezamos en el 97, o sea que son 23 años, yo creo.
Caray.
23 años que bueno, pues que empezamos esta aventura con 30 o 40 mercaderes. Casi nadie quería venir aquí a un pueblo tan pequeño, a una zona tan alejada, y bueno, pues hemos conseguido un mercado de primera, un mercado que además ha sido declarado de interés, como fiesta de interés turístico regional, o sea, que estamos hablando pues de una fiesta para todos, para los vecinos y para los visitantes.
Hombre, claro, tanto que sí. Además está considerado uno de los tres mejores de toda España, por eso hemos decidido visitar hoy este mercado medieval. Y bueno, un mercado muy especial, alcalde, sobre todo porque nos permite dar visibilidad a la labor del artesano, ¿no? Que es una persona que trabaja pues con tanto esmero, con tanta atención y con tanto silencio, ¿no?
Sí, que además cuidamos a los locales porque, bueno, el mercado es organizado por una empresa que se dedica a estos eventos y, sin embargo, el ayuntamiento pues tiene el cuidado de que, bueno, más de 20 artesanos todos los años locales de la comarca, de la provincia, pues también están incluidos en todo este elenco y variedad de cosas que se venden, ¿no? Porque es increíble.
Sí,
y
sí,
luego
sí.
Muchísima gente. Ayer ha estado, bueno, pues yo creo que ha sido de los primeros días más potentes que conocemos, y esperamos que hoy, el fin de semana, pues que se acerque mucha gente. Todo el mundo tiene que dejar los carruajes en la zona del Pinar, que es la zona de aparcamientos, y ya al poquito de caminar se encuentra la chopera con el campamento medieval, que está previo pues en las afueras de lo que es el gran mercado, donde descubrirá pues eso, lo que era 1220. Por cierto, el año que viene cumplimos 700 años de la Carta Puebla, otorgada por Alfonso IX de León, y que evidentemente, bueno, pues ya estamos incluso pensando en el año que viene.
Anda.
Con otro mercado más temático, claro que sí.
Qué bonito. Bueno, hablamos de esta artesanía, además, que se encuentran en estos mercados medievales, que están llenas de detalle, de adorno, que hay inspiración en cada obra, y la huella de la mano del artesano es la propia firma, ¿no? Que a mí me parece una cosa preciosa, y hay que reivindicar un lugar de honor para los artesanos en el universo del diseño, porque en los objetos hechos a mano reside la esencia del lujo, ¿no? Que actualmente nos estamos dando cuenta de esto y valoramos más lo exclusivo, lo hecho a mano y con tanto mimo.
Por eso para nosotros además es un orgullo que nuestro mercado, porque los artesanos quieren venir, los artesanos venden, tienen un espacio importante para también lo que tiene que ser su propia economía, y bueno, pues hay una demanda pues muy muy exquisita, somos muy cuidadosos y evidentemente nosotros estamos encantados. La consideración que tiene entre todo el mundo, los artesanos y todo el que viene a este mercado, es de primera. No es difícil porque siempre decimos lo mismo, el escenario lo tenemos, entonces cualquier cosa que se ponga con este entorno medieval pues luce de una manera exquisita. Este año la decoración es espectacular, se ha hecho especialmente para Puebla, para el entorno, y desde el castillo hasta la última bandera de la calle, una calle, bueno, todo es nuevo y está genial.
Qué bonito. Bueno, es que en un evento así se suele involucrar muchas personas de la localidad. ¿Cuánto tiempo dedican los vecinos a organizar este mercado medieval? Alcalde, esto pues, tiene mucho trabajo, ¿eh?
Pues mucho, mucho trabajo y mucha paciencia, porque sí que se creamos inconvenientes en todo el conjunto histórico, pues a la hora de circular los coches y, bueno, pues es complicado, y la verdad es que agradecerle a los vecinos su paciencia y su colaboración es importante, ¿no? Sin ellos sería imposible, ¿no? Y bueno, pues también animo a que se venga con especiales ganas a la quema de la bruja, que será un poco rememorar las primeras que hicimos allá por los finales de los 90. Pues todo acompaña para que todo el mundo, desde luego, va a ser bienvenido aquí en Puebla.
A partir de las 11 de la noche, alcalde.
Sí, a partir de las 11 de la noche.
Bueno, pues para los turistas que estén por Zamora, oye, pues que se animen a visitar Puebla de Sanabria, porque vamos a tener un día muy movido con este mercado medieval, donde encontramos a todos los artesanos ofreciendo sus productos como si el tiempo no hubiera pasado. Porque si hablamos de tradiciones milenarias, ahí siempre están los artesanos dándolo todo, ¿no? Con su cerámica, con sus teñidos, con sus destilados de perfumes, ¿no? Con ese calzado hecho en cuero, ¿no?
Claro, trabajos que además pues llevan pues eso, el corazón, llevan las manos, llevan la habilidad, el saber hacer y evidentemente son únicos. Por eso pues aquí tienen un lugar de una venta especial, porque bueno, pues es mucha gente está esperando el mercado, mucha gente espera a veces a los artesanos de bolsos, de cuero, que es tradicional que vengan para sí, dejar, sí. Bueno, que espero que les vaya bien y que dejen todos los puestos vacíos para que el año que viene vuelvan otra vez a insistir en venir, ¿no? Que es un mercado este que todo el mundo quiere venir.
Sí, sí.
En torno a 120 puestos tenemos este año en el mercado.
Pues, alcalde, que vaya mucha gente a visitarlo, que disfruten de esta jornada del domingo, que disfruten de este fin de fiestas, y todo el que esté por Zamora, lo dicho, que se animen a visitar Puebla de Sanabria, que van a pasar un día estupendo, ¿eh?
Efectivamente, que todo el mundo se anime, que aquí lo recibimos como siempre. Es esta tierra, es una tierra de hospitalidad, y una tierra que, bueno, pues que a todo el que viene somos capaces de abrazar.
Pues yo soy una gran amante de estos mercados medievales, porque hay que rejuvenecer la artesanía local y hay que ofrecer a los jóvenes, ¿no?, a las nuevas generaciones, oye, pues un medio de vida que les haga partícipes de la tradición, de la historia, y me parece que esto es algo muy bonito. Así que por el esfuerzo, alcalde, enhorabuena y que sigan
Muchas
disfrutando
gracias.
De esta gran fiesta.
Muchas gracias, en eso estamos. Yo comparto plenamente tu reflexión, pero plenamente.
Gracias, don José Fernández, alcalde de Puebla de Sanabria, muy amable.
Gracias a vosotros.
Feliz día. Adiós.
Adiós, adiós.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El verano es viajar, pasear, descubrir lugares nuevos y apasionantes. Ya, pero para disfrutarlo al 100% necesitas un calzado cómodo, flexible, fresco, de calidad. Necesitas descubrir los zapatos Fluchos. Zapatos cosidos a mano puntada a puntada, con suelas ligeras y muy flexibles. Fluchos, absolutamente cómodos.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.